¿Qué dice Mauro Fabián Galarraga? Y estamos con Alejandro Francia. ¿Cómo va?
Buen día, Alejandro. Buen día, Fabián.
Bien, gracias por atendernos, como siempre. Bueno, en principio le quiero preguntar, ¿cómo han sentido ustedes este tiempo? Porque lógicamente que le ha pegado a todo el mundo y en todos los ámbitos, ni hablar en el ámbito de la construcción.
La verdad que ha sido, y es todavía bastante complicado, por ser suave, pero bueno, nos agarró a todos de sorpresa en todos los rubros. Creo que no por lo menos todavía no me crucé a nadie que me haya dicho no, yo sabía que esto iba a pasar y la verdad que me preparé para esto, me anticipé de la razón, claro, o de la forma que sea.
O que te diga, mira, a nosotros no nos afectó, gracias a Dios. Eso tampoco,
claro,
¿no?
Tampoco, tampoco. Sí hablé otra vez con tengo un amigo que es supermercadista y la verdad que estaba contento, pero bueno, porque esto me dice, mira, la verdad que nosotros nos levantó la gente al estar con más tiempo disponible de cocina.
Sí, claro.
Pero volviendo a lo nuestro, nosotros nos complicó de sobremanera.
Sí, porque
hasta el día de hoy.
Está, Mauro, lo que tiene que ver propiamente con el hacer, en su relación con el sector privado, pero también en su relación con el Estado. Si siempre es complejo ir y venir con los vericuetos y los andariveles del Estado, cuanto más todavía en este contexto.
Sí, sí, por supuesto, ni hablar. Pero sobre todo, yo creo que por lo menos lo que más nos, y hasta ahora, seguimos en lo mismo, el factor sorpresa o nadie estaba preparado, el Estado no estaba preparado, los privados no estábamos preparados, entonces hubo que parar cerca de, tuvimos un mes y medio nosotros parados, desde que se decretó el aislamiento, la cuarentena obligatoria, a la semana o 10 días creo que se dio de alta nuevamente, o sea, se declaró la obra pública como actividad esencial. Está bien, estábamos autorizados por decreto, pero como justamente todo esto no se previó, todo lo que estaba a la vuelta estaba cerrado. O sea, a ver, por eso, los corralones estaban cerrados. Entonces yo tenía la gente, pero no tenía dónde ir a comprar el material. Con lo cual era imposible trabajar, ¿me explico?
Claro. Y eso decía usted, complicó y mucho. ¿Cuánto tiempo tardó eso en empezar ese engranaje a funcionar?
La realidad es que empezamos a funcionar en las dos obras grandes que tenemos acá en la ciudad de nosotros, desde Traza, que una es la ex central, como ustedes decían, y la otra es el plan maestro de agua.
Claro.
En el plan maestro pudimos volver antes, y cuando digo antes, o sea, estuvimos todo abril parado. Empezamos recién los últimos días de abril el plan maestro, y empezamos la ex central ahora los últimos días de mayo. O sea, en realidad se empezó a trabajar a partir del 1 de junio, nuevamente con mayor ritmo, en ex central Caseros.
Por supuesto que de las dos, Mauro, el plan maestro es la que está bastante más avanzada, ¿no?
El plan maestro es la que está bastante más avanzada. El plan maestro está en el orden del... El certificado ahora de... O sea, la última medición que fue por los trabajos de mayo cerró en un casi 65, fue un 64,3. Esa es la medición. Así que ese es el avance hasta hoy.
¿Se puede decir hoy que en ambas obras, hablando de porque son las dos más grandes, como usted bien dice, que se está trabajando hoy a lo que podría ser, llámele, entre comillas, un ritmo normal?
No, de ninguna manera. En ex central Caseros se está empezando a tomar ritmo y en plan maestro se está trabajando, sí, a un ritmo casi normal. Cuando hablo de casi normal es que justamente todavía tenemos situaciones de materiales específicos, porque esto, digamos, es una obra que por su complejidad, uno va a un corralón a pedir válvulas o los caños de PVC de 500 que hay que poner. Ahí tenemos fábricas que están cerradas, o sea, proveedores en Buenos Aires que no han abierto todavía desde que aislamiento. Uh-huh. Ergo de esto hay materiales específicos que no los conseguimos.
Ah, claro, claro.
Está complicado. Está trayendo complicaciones, digamos, para poder continuar. Cosas que o sea, no, o sea, se fabrican a medida.
Usted sabe que, hablando de complicaciones, se ha complicado mucho el tendido de la red de cañerías, acá sobre todo en el bulevar. Creo que se rompió una vez un caño de gas y en otra oportunidad un tema del agua, que quedaron algunos vecinos sin agua. Esto tiene, me imagino, debe faltar tal vez los dibujos, los planos, donde va cada uno de ellos, ¿no? ¿Esa es la problemática que ustedes tienen?
Prácticamente... no hay nada. El caño de gas, gas sí hay bastante. Hay, o sea, bastante se llama de que está bastante relevado. ¿Y dónde está? Hay veces que se tiene que trabajar al lado del caño y a veces pasan los accidentes de que uno termina rasguñando o lastimando el caño. Y por protocolo, por seguridad, hay que parar absolutamente todo. Rara vez... Se rompen los caños madres de gas o ese tipo de cosas. Eso es lo que son mucho más complicados y sobre todo peligrosos. Pero el agua, lo que es agua y cloaca, sí, falta muchísimo. No prácticamente hay muy poca información a través de los años. Las diferentes gestiones del municipio no ha hecho las planchetas, se llaman, que es donde son los planos donde uno va haciendo dejando constancia de dónde está la cañería. O muchas veces figura la cañería y te dicen, no, esto está a 80 de profundidad, y te la encontrás que está a 20 centímetros antes. Entonces, claro, con la uña del balde de la retroexcavadora terminas rompiéndolo. Es muy normal eso.
Uh-huh. Mauro, y hoy es difícil hablar de plazos, ¿no? Por lo mismo que estaba señalando.
Sí. Nosotros, cada vez que reiniciamos o tenemos que frenar la obra, además, lo primero que hacemos muchas veces es reproyectar la obra por una cuestión interna de la empresa, de hasta proyectarla financieramente. Uh-huh. Ergo los tiempos. Si esto continuaría dentro de una mediana normalidad, como estábamos hablando recién, y suponiendo que de a poco empiezan a normalizarse las actividades, abril o marzo del año próximo sería un plazo razonable. Uh-huh. Pero esa es la idea. Como digo, en estos tiempos es muy difícil proyectar un tiempo, digamos.
Uh-huh. Sí, claro, por la dinámica que tiene esto, y además porque, bueno, uno sabe...
Llega a pasar algo como lo de Colón y tenemos, claro, que guardarnos todo y hay que parar la obra. Claro. Entonces, todo esto se tira.
Uh-huh. ¿Y ustedes han encontrado alguna otra problemática? Digo, por ejemplo, en la central Caseros, porque hay muchos proyectos y bueno, por ahí también te encontrás con algunas demoras, ¿no?
Exactamente. Bueno, no, en la central Caseros se está trabajando, puedo decir, se arrancó a fin de mayo. Poco a poco se está tomando ritmo. Lo que se consensuó con las autoridades es para fin de año tratar de llegar a hacer todo lo posible para entregar todo lo que es la parte de atrás del edificio. Uh-huh. O de los edificios de atrás, que es donde se estaba proyectando hacer la escuela de arte. Tengo entendido que es mudar la escuela de arte de Tarea Jordán. Uh-huh. Para mudarla ahí. Uh-huh. Bueno, eso está bastante avanzado, está mucho más avanzado que el edificio principal. Por tanto, se tomó esa decisión de tratar de llegar a fin de año y por lo menos poder inaugurar esa parte. Uh-huh.
Sí, el otro va a tener el otro va a tener un rato más largo.
El otro va a tener un rato más largo, uh-huh, exactamente. Con toda la remodificación y reproyección que se hizo, tuvo que, bueno, fue lo que en gran medida provocó los atrasos.
Mauro, le quiero preguntar, después, en todo caso, si hiciera falta, volvemos a lo que tiene que ver específicamente con el plan de obras y lo que hay y lo que está proyectado, pero le quiero preguntar por la, ya que empezamos hablando de las particularidades, por los protocolos, en qué medida se han modificado las prácticas, las costumbres, los hábitos, el modo de trabajar en este tiempo, una vez que se han retomado las tareas, con la amenaza que tenemos permanente de la de algún contagio, de la extensión de la pandemia.
Esto ha complicado todo, porque además nos lleva a una nueva cultura de trabajo. Uh-huh. Hay que acostumbrarse a trabajar distinto, de otra manera y a otro ritmo. Cuando hablo de todo esto, es imposible hoy pensar de que podemos estar 3 o 4 personas en una habitación haciendo reboques. Ahora, el ritmo y la velocidad de trabajo es imposible igualarla si yo tengo que dejar una persona por turno o por jornada laboral adentro de esa misma habitación. Entonces los plazos se estiran, los costos se van a incrementar de todo esto. Y después, con el tema seguridad, sí, se le está proveyendo todo el personal de jabones sanitizantes, obviamente el alcohol en gel, los barbijos. Estamos ahogando de que, bueno, prohibimos en las obras, por lo menos, de que tomen mate. Es lo más difícil de todo, desarraigar a la gente. A mí me cuesta, en lo personal, no saludar, no estrecharme la mano, no dar y si es un amigo, darle un abrazo, un beso. Pero bueno, es por lo menos por estos tiempos, o quiero creer yo que ojalá sea por estos tiempos y no que esto vaya ocurriendo para quedarse.
Usted sabe que una de las prácticas de cualquier ámbito, ¿no?, de cualquier ámbito laboral, incluso aquí en la radio, pero ni hablar en la construcción, con a lo mejor grupos más grandes o en actividades que comprenden grupos grandes, es lo que decimos comúnmente los entrerrianos, la mateada, el tema del compartir el mate. Otro de los aspectos que se ve absolutamente impedido en este tiempo. ¿Ustedes tienen algún tipo de observación en ese sentido, de prohibición expresa?
Sí. Pedimos por favor y primero lo charlamos con la gente y ahora se lo prohibió porque no pudimos lograrlo de que por lo menos la gente tome la conciencia de pasarlo. Prohibimos el mate, exactamente. Y si en el peor de los casos, si cada uno quiere que se lleve su mate, sea personal. Uh-huh. Cada uno también prohibimos el famoso tema de tomar de la botella.
Claro.
Sino que cada uno tenga su vaso. Pusimos más fuentes de los dispensers de agua para tenerlos disponibles, para que cada uno no tampoco haya una aglomeración. Si hay que tomar agua, que estén 3 o 4. Entonces pusimos por lo menos 3 por hora, cuanto antes había uno y había muchos botellones. Sacaba el botellón y se cambiaba. Ahora hay más dispensers, digamos, para que haya otros lugares a donde ir a buscar agua. Pusimos más baños para que también justamente se desinfecta 3 veces o 4 veces por día los baños con lavandina. Ese tipo de medidas se están tomando. Ahora, es muy complicado, es muy complejo, porque además es imposible detectarlo. Estamos con ese tema. ¿Qué sé yo? Si yo tengo hoy una persona que es asintomática, por más que le tome la temperatura, por más que pongamos barbijo, todo eso obviamente que sirve y va a atenuar, pero no, nadie está libre de que contagie a un compañero. Supongamos en la obra del plan de agua, no hay forma de trabajar cuando están colocando caños, de trabajar con una sola persona en la zanja, y ese personal tienen que estar en contacto estrecho uno al lado del otro trabajando. Si no, no podés hacer el trabajo. No hay una máquina que nivele caños. No todavía, por lo menos. ¿Me explico lo que digo?
Sí, claro, señor, absolutamente. Mauro, yo quería preguntarle también, porque se han hecho algunos anuncios por parte de gobierno municipal, provincial y nacional, que tiene que ver con Argentina Hace, Argentina Construye. Si hay alguno de estos programas nacionales, provinciales, municipales, que haya tenido contacto con usted, que tenga que ver con un horizonte de algunas obras de vivienda, de cloacas, de asfalto acá en Concepción del Uruguay. ¿Tienen algo ustedes de eso?
No, estamos a la espera justamente de todo eso, también lo hemos leído y escuchado por los diarios. Bueno, la Argentina hace, no lo sé, por lo menos acá en la provincia de Entre Ríos, de qué manera lo van a implementar. Pero por lo menos para Buenos Aires y demás es un plan para, sobre todo para los asentamientos, mejora de asentamientos y manejado para las organizaciones sociales. Uh-huh. O sea, lo que acá se conocía como cooperativas, por lo menos ese es el espíritu en gran medida. No es un plan para grandes obras, y tengo entendido que lo que baja a las provincias y a la provincia de Entre Ríos también van a ser obras pequeñas. Cuando hablo de obras pequeñas, obras de no gran porte, para cordones cuneta, 4 millones, 5 millones de pesos, esos tamaños de obra y montos de obra, obviamente.
Son ustedes, Mauro, perdóneme, perdón, sí, termine la idea, discúlpeme que lo interrumpí.
Y lo que es viviendas, también no va a ser para un plan integral de viviendas, sino para refacciones de viviendas, como supo ser el Mejor Vivir o el Promeva que se hizo el Promeva, básicamente. Pero no para planes de vivienda, por lo menos no, todavía no hay planes de viviendas nacional de gran escala.
No ha tenido,
obviamente, que lo estamos esperando.
Claro, eso, no han tenido alguna conversación con Oliva, porque se había hablado también de un plan maestro de cloacas en su momento también, ¿no?
Sí, el plan maestro de cloacas está avanzando en CAFEC, el proyecto de la nueva planta potabilizadora para la ciudad, para el saneamiento de la costa del río Uruguay. Las plantas proyectadas son Colón, San José, si no tengo mal entendido, van a ser una única planta y unir las dos localidades, que es el desagüe local, Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay. Del lado uruguayo comprendía Salto, Fray Bentos y Paysandú. Eso era todo lo que va a financiar el Banco Mundial. Pero bueno, eso está en etapa de proyecto. Si me preguntas a mí, con los tiempos del Banco Mundial, esto es una obra que se puede licitar recién el año que viene, y no sé si se arrancará el año que viene.
Va a llevar, o sea, sí.
Es largo.
Le quería preguntar, Mauro, ustedes son una alternativa de posibilidad de fuente laboral, digo, permanentemente. ¿Han tenido que modificar mucho su planta de personal? ¿Han tenido que ir y venir, digo, en cuanto a la necesidad de gente en este tiempo?
No, porque están prohibidos los despidos. Esto también se está trabajando muchísimo con WOCRA, hasta para una cuestión de contención social.
Ajá.
Y lo que hoy estamos haciendo nosotros, que están haciendo otras empresas. Nosotros en este momento tenemos cerca de 25 o 30 personas que no están trabajando y están cobrando el sueldo.
Claro.
Y esto está pasando desde la cuarentena. En realidad, cuando se decretó la cuarentena, durante abril casi nadie estuvo, cuando digo casi nadie, es porque hubo personal muy poco que sí estuvo afectado, hasta que arrancó el plan de agua, que es la obra que mayor personal lleva, y hasta que en mayo, fines de mayo, pudimos arrancar nuevamente la ex central. Pero durante el tiempo de abril y mayo estuvimos con cerca de 45 personas que estaban en la casa, y la empresa estaba colaborando con el pago de sueldos, digamos. Sí, con una reducción, el que no estaba trabajando estaba cobrando menos y no su sueldo completo. Pero esto es un costo muy grande de capital operativo que la empresa está asumiendo.
Mauro, muchas gracias por conversar un rato con nosotros en la mañana. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.
¿Sí? Gracias a ustedes. Cuando
bueno, gracias. Le dejamos un saludo. Y obviamente que vamos a tener bastante para conversar. Mauro Pietroboni conversando con nosotros, una de las referencias en materia de construcción.